Primera de Corintios 1,
18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido, Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque los insensatos de Dios, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Muy bien, gracias Luis. Fíjense bien que el pasaje empieza con un porqué. Y esas palabras, porque, está conectando esta nueva idea con la idea anterior, que fue la que miramos el miércoles pasado, en que hablamos o expusimos cómo el primer problema que Pablo había querido contestar en su carta a sus hermanos en Corinto era la desunión por tonterías humanas, porque unos eran hinchas de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. Entonces, Pablo entra con ese porqué a examinar otro tema. Y este tema ya no es un problema, sino es una pregunta. Lamentablemente no tenemos la pregunta, no la sabemos, porque la carta que le enviaron los hermanos a Pablo con los de Cloé no se conoce, no tenemos, pero por lo que Pablo expone podríamos, y más adelante lo vamos a plantear, una posible pregunta que es la que él trata de contestar o realmente contesta en esta carta. Pero llama la atención que desde el primer verso Pablo divide a la humanidad en solo dos grupos. Para Dios solo hay dos tipos de personas. Miren el primer verso, el 18. ¿Cuáles son esos dos grupos? Exactamente, no hay más. Para Dios no hay más que dos tipos de personas. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué es lo que nos enseñan a nosotros desde pequeñitos? En el barrio en que nos tocó nacer y crecer, en el colegio, en la universidad, en las empresas, que hay muchos grupos, los ricos y los pobres, los bonitos y los feos, los gordos y los flacos, los inteligentes y los no tan inteligentes, los estudiosos y los maquetas, y tantas cosas. Nos encanta, en nuestra propia sabiduría humana, subdividir a la gente y meternos a nosotros dentro del grupo. A las mujeres les encanta meterse dentro del grupo de las bonitas, por ejemplo, siempre. Entonces, la verdad es que desde el primer versículo Pablo está diciendo: delante del Señor solo hay dos tipos de personas, no las que ustedes creen y que la sabiduría les enseña. No hay ni griego ni judío. No importa si usted es griego o es judío. Lo que importa es si usted es de los que se salva o de los que se va a perder. Entonces Pablo empieza un poco duro esa respuesta a esas preguntas. Pero volvamos a la Biblia. ¿Cuándo empezó esta división? Porque Pablo no se está inventando esto de la división humana en dos. Desde el comienzo de la Biblia está clarísimo que solo para Dios hay dos grupos de personas. Vamos a Génesis 4:16, por favor. A ver, Manuel Vargas, léenos ese corto versículo 4:16.
Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén.
Listo. Muy bien. Si ustedes leen la parte anterior, es la última conversación que Dios tuvo con Caín. Y miren la decisión, ya había matado a Abel, y miren la decisión que este miserable toma. Se alejó, salió de la presencia del Señor. ¿No les parece verdaderamente trágico que un hombre como Caín, que hablaba con Dios directamente, porque ese fue el privilegio de los primeros hombres, Adán, Eva, Caín, Abel, y lo rechaza deliberadamente, con pleno conocimiento de causa? ¿No les parece trágico? Pues así siempre ha sido la humanidad. Caín encarna a toda una genealogía de hombres orgullosos de su inteligencia, de su poder para hacer grandes obras y de generar enormes riquezas. Pero cuando las personas no adoran al Dios verdadero, al Dios vivo, como él mismo se denomina en la Biblia, terminan adorándose a sí mismos a través de héroes humanos, porque fuimos diseñados por Dios para adorarlo. Entonces, cuando tú decides no adorar al Dios verdadero, terminas adorando cualquier otra cosa: el dinero, el sexo, el poder político. Primera pregunta que quiero hacer aquí a cada uno de nosotros: ¿quién era tu ídolo antes de llegar a los pies de tu Señor? ¿Quién era tu ídolo? Yo les voy a contar el mío. Cuando yo era joven, mi ídolo se llamaba Jean-Paul Sartre, un famoso filósofo francés ya muerto, que junto con otros de su época fundaron una escuela fatalista de la vida que se llamó el existencialismo. Yo era un adorador de esa religión filosófica del existencialismo. Y tuve la oportunidad de ir a París a mediados de la década de los 80. ¿Y saben qué? Fiel a mi ídolo, fui a buscar la tumba de Jean-Paul en cementerio de Montmartre, que allá está. Y allá estuve con él, bajo la lluvia, porque al adorador le importa un pepino si llueve o hace sol o hace calor. Allá estuve con él 10 minutos. Feliz. ¿Quién quiere compartir su ídolo antes? A ver, Osvaldo.
Mi ídolo, antes de no conocer al Señor, aguardiente antioqueño, 2 botellas diarias me tomaba.
¡Ah, caramba! Cruel, cruel ídolo es ese, ¿no? Lo esclaviza. A ver, John Jairo, Jairo Alberto, ¿cuál fue tu ídolo?
Mi ídolo en mi niñez era Tarzán. Y ocurrió algo curioso porque en el barrio había un muchacho que tenía esa característica de Tarzán, musculoso, el pelo largo, pero luego me decepcioné porque le decía que gritara como Tarzán, le decía, ¡tú parro!
¿Alguna dama que quiera compartirnos cuál fue su ídolo antes de llegar a los pies de Cristo? Bueno, les da pena. Sigamos. ¿Saben qué nos debe llenar de orgullo como iglesia? Los verdaderos creyentes somos gente que nos reconocemos pobres. Pobres no solo materialmente, sobre todo espiritualmente, necesitados Sabemos que tenemos una inmensa necesidad de ese Dios vivo que nos saque de esta trágica condición humana, pecadora, mentirosa, débil, caemos facilito en cualquier adicción, porque sabemos que siempre estamos inclinados al mal. Entremos a los hechos del texto. Pablo terminó de regañar a sus hermanos por la desunión y ahora empieza a abordar la respuesta a una pregunta que tal vez pudo haber sido esta: Pablo, ¿qué hacemos con toda nuestra sabiduría humana? ¿Cómo podemos armonizar el poder de Jesús crucificado con nuestra sabiduría? Es que nuestras tradiciones de miles de años o de cientos de años son muy importantes. ¿Cómo vas a decir que hay que botar eso a la caneca y la basura? Posiblemente los judíos le pudieron enviar una pregunta como esta: ¿y qué hacemos con las riquezas que nos dejaron Moisés y los profetas? Todo el Antiguo Testamento. ¿Qué hacemos con eso, Pablo? Los griegos de pronto le mandaron una pregunta equivalente: Pablo, ¿qué hacemos con las riquezas de Platón y Aristóteles? Los dos grandes filósofos que habían vivido más o menos 450 años antes de este momento. Cuando Pablo o alguno de los escritores del Nuevo Testamento habla de que lo visible fue creado por lo invisible, está utilizando una frase de Platón. Platón fue el primer filósofo antes de que en Occidente, antes de que llegara el cristianismo, que dijo que lo existente, lo tangible, había sido creado por el mundo de las ideas. Y obviamente todos sabemos que el mundo de las ideas son invisibles, o si no, muéstrenme una idea, eso es invisible. Entonces, cuando Pablo, el escritor, creo que es Hebreos, habla de que lo visible proviene de lo invisible, está tomando una frase platónica de Platón. Muy bien. Repasemos el verso 21, por favor. Pablo acusa en ese verso al mundo entero de que sus razonamientos y su lógica los llevan a rechazar al Salvador. Ojo, no a rechazar a Dios, sino al Salvador. Si ustedes ven el texto, eso es lo que dice. Fíjense bien que los judíos creían en el mismo Dios que nosotros. Siguen creyendo en el mismo Dios que nosotros. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Sin embargo, los judíos siempre, no solo durante el gobierno de Cristo, durante el servicio de Cristo, no gobierno, hasta hoy rechazan al Salvador y cualquier concepto de Salvador. Los judíos, malinterpretando el Antiguo Testamento, están esperando un Mesías príncipe, rey, triunfante, guerrero, que ponga bajo los pies de los judíos a todos sus enemigos. Eso es lo que ellos están esperando. Por eso es que van a ser engañados por el anticristo. Porque ese anticristo sí va a venir como un guerrero que los va supuestamente a liberar, pero realmente los va a engañar. Entonces, fíjense bien que no es suficiente creer en el Dios verdadero. Los judíos creen en el Dios verdadero. Para ser salvos, para no perdernos, tenemos que aceptar al Salvador que envió ese Dios verdadero. Es verdaderamente lamentable que la inteligencia que Dios nos dio, la mayoría de la gente más inteligente de nuestra cultura la ha usado para desconocer a ese Dios. Ustedes lo pueden comprobar. David, que es un hombre de ciencia, no lo puede decir. La mayoría de los físicos, matemáticos, químicos, biólogos y filósofos de todos los tiempos llegaron a la conclusión de que Dios es un invento de nuestra imaginación. Y hoy lo siguen diciendo. El mundo en que tú te mueves es un mundo completamente agnóstico o ateo, ¿o no, David? Y hay de que tú hables de ese Dios creador, o peor aún, que hables de un Dios salvador, no, te sacan a patadas corriendo ahí de donde trabajas. Ese es el mundo. Es, qué trágico que a esa inteligencia la usen para rechazar primero al creador y después al salvador, porque es que si tú rechazas al creador no puedes aceptar al salvador. Al creador lo rechazas, listo. Entonces aquí hay otro atributo de la iglesia que en vez de entristecernos nos debe enorgullecer. Qué rico que seamos no tan inteligentes como el resto del mundo para poder aceptar por fe a este salvador. Esa inteligencia notable que tienen algunas personas, ¿saben en qué se traduce? En orgullo. Y el orgullo es la barrera más importante para la perdición eterna. O si no, que lo diga Luzbel. Isaías 14, los que quieran repasar esta noche o mañana ese pasaje. Ese lucero de la mañana, ese arcángel espectacular que Dios creó, ¿de qué le sirvió su hermosura? ¿De qué le sirvió ser el chacho de la manada angelical? El orgullo lo llevó a su perdición eterna. Y Pablo concluye que no es posible armonizar la sabiduría humana con el poder de la cruz. No son compatibles. Y aquí un pequeño contexto histórico. Ya en esta época, estamos hablando del año 55-57, como ya lo dijimos anteriormente en predicaciones o enseñanzas anteriores, el método alegórico de interpretar la escritura ya estaba haciendo carrera dentro del judaísmo y rapidito entró en la iglesia. Ustedes saben que el método alegórico es decir, lo que aquí está escrito, eso no es lo que realmente Dios quiere decir. Ese significado es un significado místico, profundo, que solo para los inspirados, los muy inteligentes, está la opción de descubrir. El método alegórico llevaba ya más o menos, en este momento, 150 años haciendo carrera en Alejandría con Aristóbulo, un judío eminente que quiso armonizar a Platón con el Antiguo Testamento. Pablo está diciendo, posiblemente haciendo referencia a ese método alegórico, que es imposible armonizar la sabiduría humana, la filosofía griega, o las malas interpretaciones de los judíos sobre el Salvador. Está el Antiguo Testamento repleto de figuras del Salvador, ¿no? La más poderosa posiblemente Isaías 53, y que no es posible hacer compatibles. O amas la sabiduría humana y rechazas al Salvador, o amas al Salvador. Pero aquí viene lo interesante, no tienes por qué rechazar ni odiar la sabiduría humana. La sabiduría humana, sujetada a Cristo, nos puede servir para llevar mejores vidas como mayordomos de su creación. Fíjense bien también que Pablo en el texto separa a judíos y a griegos y dice: la cruz de Cristo es un tropiezo para los judíos. Tropiezo es que yo voy caminando por acá y no veo una piedra, que en este caso sería la cruz de Cristo, y me caigo sobre ella y me vuelvo pedazos. La mala interpretación del Antiguo Testamento por parte de los rabinos judíos, que ya llevaban aproximadamente 450 años de tradición rabínica, que empezó con Esdras después del exilio cuando retornan de Babilonia, había realmente llegado a la falsa conclusión de que las figuras de Isaías 53 era el pueblo judío. Eso es lo que dicen hoy en día los rabinos. Isaías 53 no está haciendo alusión a un Mesías individual, sino es el pueblo de Israel. Muy mala esa interpretación. Entonces, para los judíos es un tropiezo, pero para nosotros, los que no somos judíos, que aquí son griegos, pero nosotros venimos, culturalmente hablando, del mundo griego, toda la cultura occidental es griega, por filosofía, e inclusive por etnia también, es locura. Pues claro, si yo amo y me enorgullezco de la filosofía de 2000 años de filosofía occidental, por favor, ¿qué es esa locura de que yo necesito salvación? ¿Qué es esa locura de que yo soy un pecador? Entonces, esa distinción me parece que es muy importante y sigue aplicando hoy. Y el judío para nosotros podría ser el religioso que está alrededor nuestro. El religioso es aquel que no reconoce que su condición de pecador no le permite acceder al cielo. Y que sin la muerte de Cristo no puede entrar al cielo. El religioso es aquel que cree que con sus buenas obras puede ganarse el cielo. Y creo que todos conocemos montones de personas bien intencionadas que temen a ese Dios, que se puede acercar a nuestro Dios, al Dios de la Biblia, pero que creen que son buenos y que pueden entrar al cielo por buenas obras. Y el otro es el que ni siquiera reconoce que es un pecador. No, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Ese ni siquiera tiene ningún temor de ningún Dios. Entonces, los dos grupos que Pablo está mencionando aquí en su texto siguen siendo vigentes hoy para nosotros, para diferenciarlos, para ver cómo los evangelizamos. Pero vamos a la raíz del problema. La raíz del problema está en Génesis 3:19. Jairo Alberto, por favor, léete Génesis 2:17 y después brincas a Génesis 3:19.
Génesis
2:17.
Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
3:19.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Este es un caso clásico de una profecía cumplida, una profecía lamentable, por supuesto. En Génesis 2:17, Dios le avisa a Adán que si lo desobedece frente a esa única prohibición que tenía en el jardín, le avisa lo que le va a pasar. Y en Génesis 3:19 ya está consumado el pecado original, la primera desobediencia del primer mayordomo de la humanidad, y Dios le recuerda a Génesis 2:17 y le dicta sentencia: al polvo volverás de donde fuiste tomado. ¿Cómo empata eso con nosotros? Manuel Ibáñez, por favor, Romanos 5:12. Romanos.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Creo que es el verso más claro, para mi gusto, que hay en toda la Escritura, de cómo Adán nos transmitió por herencia espiritual esa naturaleza mortal que en Génesis 3:19 Adán perdió. Recuerden que Adán fue diseñado por Dios para vivir en cuerpo y en espíritu por siempre, en el Edén. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios no era que Adán desobedeciera y tuviera que expulsarlo. Por lo tanto, la muerte física como la muerte espiritual, que son dos muertes distintas, ocurre en la desobediencia, pero se convierte en una herencia. No hay un solo ser humano, con excepción del Señor Jesucristo, que haya escapado a eso. Y como esa maldición viene por el semen masculino, por eso era que era indispensable que Jesús naciera sin participación de un descendiente de Adán. Una mujer receptora, pero el semen tenía que ser directamente divino, puesto por el Espíritu Santo sobre María, para que no tuviera esta maldición de Romanos 5:12 el Señor Jesucristo. Los teólogos nos dicen, y obviamente es algo de obvio, pero es bueno recordarlo, que el hombre siempre que pueda utilizar su libertad y su inteligencia para tomar decisiones, lo va a hacer para desobedecer a Dios. Estoy hablando del hombre común, por supuesto, no estoy hablando de la gente en la iglesia. Obviamente en la iglesia también a veces la embarramos y tomamos malas decisiones, pero estoy hablando del mundo. Cualquiera de ustedes que haya sido padre o madre lo sabe. A los niños desde chiquitos les encanta desobedecer a sus padres y se gozan haciendo la travesura y escondiendo la mano hasta que los pillen y les dan su nalgada. Así es el ser humano. Así somos. Herencia de Adán. Para nosotros, como iglesia, ¿a qué nos debemos aferrar frente a esta situación y a estas preguntas que Pablo ha contestado? Creo que Juan 3:3 nos da la primera clave. ¿Quién quiere leer, por favor? Arley, si quieres, o... a ver, Arley, Génesis 3, Juan 3:3. Sí, claro, San Juan 3:3.
¿Qué?
3:3.
¿3:3?
Sí, señor.
Respondió Jesús y le dijo: el cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Esto es un tema recurrente en esta iglesia, recurrente en el cristianismo sano, de sana doctrina. Aquí le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo era un religioso judío, sabio, pertenecía al Sanedrín, seguramente adinerado, importante, pero no había aceptado al Salvador. Y Jesús aquí le está diciendo cuál es el camino para dejar de pertenecer al grupo de religiosos para los cuales la cruz es un tropiezo, para que pase del grupo de los perdidos al grupo de los salvos. Y no nos engañemos, en esta iglesia y en todas las iglesias cristianas de todo el mundo hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. Hay gente que puede llevar 20 años de una vida religiosa. Y aquí quiero contarles el testimonio personal en su biografía de Carlos Wesley. Para los que conocen un poquito de historia de la Iglesia Evangélica, Carlos y Juan Wesley fueron dos británicos del siglo XVIII que se repartieron entre Estados Unidos e Inglaterra y fueron unos evangelistas muy, muy llenos del fruto de Dios en sus prédicas. Carlos Wesley confiesa que 11 años después de Dios haberle regalado la oportunidad de arengar con su palabra a miles en Inglaterra y Estados Unidos, confiesa que no había nacido de nuevo. Y fue cuando otro predicador en Estados Unidos, predicando Romanos 3, le hace tocar el corazón a Carlos Wesley, y Carlos inmediatamente reconoce que ha sido un religioso durante 11 años. Cae de rodillas llorando, pide perdón, reconoce su indignidad y nació de nuevo. Imagínense a Carlos Wesley, uno de los hombres realmente importantes de nuestras iglesias. Le pasó eso durante 11 años, ¿por qué no a cualquiera de nosotros? Pues los invito de verdad a que revisen. ¿Han sido ustedes unos fariseos, alguno de ustedes, llevando una vida religiosa y no han nacido de nuevo? Mucho cuidado con eso, porque si no, ojo, no pueden ver el reino de Dios. ¿Sabían ustedes que en el área metropolitana hay más de 800 iglesias evangélicas cristianas? Y la mayoría son negocios de pequeños grupos familiares que solo están para esquilar las ovejas. Ustedes saben lo que es esquilar, ¿no? Cortarles la lanita y dejarlas peladitas. Miren, les puedo asegurar, si se salvan 80 iglesias, de eso es mucho. El resto son negocios. Yo me la paso, cada vez que puedo, visito iglesias, cada vez que alguien me invita, voy. Yo quiero mantenerme enterado de cómo funciona este mundo cristiano de mi ciudad y de otras ciudades cuando puedo ir. Y cada vez que descubro una de esas iglesias me pongo realmente a llorar. Pero el Señor, ¿saben qué? Siempre se sale con la suya. Por muy avispadito que te las tires tú, por muy inteligente que te las tires tú, frente al Señor no tienes nada que hacer. Si Adán se tiró el paraíso, el jardín del Edén, ¿ustedes creen que eso se va a quedar así? Esa es la segunda aplicación que quiero enseñarles aquí como un principio bíblico al que aferrarnos. Ya está el primero, hay que nacer de nuevo. Trae uno segundo, que se desprende de todo esto de si pertenezco a un grupo o al otro grupo. Y es, tengan la certeza de que Jesucristo va a venir a restaurar el Edén desde Jerusalén. Y lo va a restaurar en toda la tierra. No va a ser un Edén que estuvo entre el Tigris y el Éufrates, literalmente hablando, como lo dice Génesis, un jardín realmente pequeño. Va a ser todo el planeta Tierra. Va a restaurar, y durante 1000 años. Por lo tanto, la aplicación práctica, la invitación para todos nosotros es: aferrémonos a que si nacemos, hemos nacido de nuevo y tenemos la paz y la tranquilidad y damos testimonio de que eso es así, vamos a ver el reino de Dios. Y obviamente, como consecuencia de lo anterior, hay múltiples promesas de la restauración de ese reino por parte del Señor Jesucristo, que además, en mi opinión personal, está muy próximo. De pronto nos toca a todos aquí presentes con vida comenzar ese proceso, y con esas dos verdades fundamentales de la Biblia, cualquiera de nosotros es capaz de resistir cualquier circunstancia, por difícil que sea. Y una pequeña recomendación para todos, porque a todos nos gusta evangelizar. Si nosotros hemos nacido de nuevo, realmente nos afana, nos duele ver a alguien, sobre todo si lo estimamos, que no ha conocido a su Salvador y queremos evangelizarlo. La evangelización, como cualquier proceso humano, mental y de corazón, tiene unas etapas, tiene unos procesos. Es un proceso de 1, 2 y 3. Y lo primero que tenemos que hacer si queremos evangelizar con eficacia es preguntarle a la persona si realmente se siente pecadora o no. Y no hay que preguntárselo directamente, no hay que ser tan brusco, hay que ser un poquito sagaz, inteligente. Pero hay que identificar, antes de hablarle y de presentar la cruz a esa persona, verificar si se reconoce o no pecadora. Si se reconoce pecadora, es pertinente y útil presentar la cruz de Cristo. Pero si no acepta que es pecadora, no pierdas el tiempo, no vayas al paso 2, no le presentes la cruz de Cristo. Se va a burlar de ti. Evítate una blasfemia contra el Señor Jesucristo. No se la presentes. El primer paso es que reconozca que es un pecador. Y listo, para que pueda aceptarlo. Yo invito en este momento, ya terminando, a que reconozcamos nuestras fallas. Si alguno de ustedes tiene dudas de si ha nacido de nuevo o no, no quiero pedirles que lo hagan en público, ni más faltaba, pero les pido que se acerquen a algún hermano de confianza, a alguno de los ancianos, o a la persona que ustedes confíen más, y pregúntenle. Es muy posible que esa persona los pueda ayudar a identificar y a estar seguros de que usted ha nacido de nuevo. Y lo segundo, si tiene dudas sobre esa restauración del reino terrenal de Jesucristo, también los ancianos o cualquier persona de nosotros puede ayudarle enseñándole en la Biblia dónde habla la palabra de Dios sobre ese reino del milenio. Porque cuando uno conoce esas promesas al detalle, se llena de esperanza. Y finalmente, sean sagaces y sean inteligentes para evangelizar. Y ya saben cuál es el primer paso. No den el segundo hasta no haber evacuado correctamente el primero. Manuel Ibáñez, quiero pedirte que cierres este servicio con una oración.